Hola, hoy vamos a hablar en este vídeo, lo vamos a dedicar a las políticas y estrategias que se están utilizando, que se están llevando a cabo para afrontar el envejecimiento, para afrontar ese reto demográfico que está llevando a las sociedades industrializadas o postindustrializadas como la nuestra a ese envejecimiento progresivo de la población. Entonces, los políticos parece que se están tomando esto en serio y se están llevando a cabo medidas para poder afrontarlo y que sigamos siendo países sostenibles. Hay un denominador común en todas estas políticas y en todas las estrategias, que es lo que marca la diferencia frente a épocas anteriores históricas. Que aquí vamos a considerar el envejecimiento un éxito, no es un problema. Sí, vemos que nos va a traer algunos problemas económico-políticos y sociológicos, pero no es un problema que como tal que haya que abordar y que haya que erradicar, sino que es un éxito de las sociedades, una sociedad de las que las personas llegan a mayores. Significa que es una persona exitosa, donde las personas pueden desarrollarse hasta su máximo potencial y hasta todo lo que nos va a marcar la biología. Entonces, una de las cosas que se basa en otro denominador común es que hay que dar una oportunidad al desarrollo de las personas más allá de la jubilación. Es decir, no nos convertimos en un anciano según me jubilo y no puedo hacer nada más, no puedo seguir desarrollándome. Eso es también parte del éxito de la sociedad. Y entonces todas estas estrategias van encaminadas a eso. Bueno, lo más importante que se hizo así a nivel mundial fue la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se llevó a cabo en Viena, en 1982. Aquí se pusieron encima de la mesa varias áreas de desarrollo para que los países, eso se dio para todos los países, y lo llevaran a cabo. Sobre todo es mejorar la salud y la nutrición de toda la población para que lleguen a un envejecimiento más saludable, pero muy especialmente de las personas mayores. Tiene que haber una protección de los consumidores de edad avanzada. O sea, tenemos que asegurarnos desde las políticas que estos mayores van a tener esa protección, no van a ser engañados, van a tener cosas de calidad. Se debe asegurar una vivienda y un medio ambiente que sea propicio para la vejez. También se va a tratar sobre la familia, sobre las estructuras. Hizo mucho hincapié en el bienestar social, entendió el bienestar social como que tener todos los recursos, ayudas, estructuras para que la persona pueda envejecer de una manera óptima. Tiene una seguridad de ingresos y de empleo, la persona tiene que ser capaz de ser autónoma económicamente. Y luego la educación en los mayores, la educación en la sociedad sobre los mayores. Es importante entender el envejecimiento como algo positivo, como decía anteriormente, como un éxito, y que toda la sociedad, todas las estructuras lo entiendan y capilarice para que eso llegue a todo el entramado social y la persona mayor pueda envejecer en condiciones dignas. 20 años después, en el año 2002, se retomó la segunda asamblea sobre el envejecimiento. En este caso fue en Madrid. Ya revisó lo que se había hecho en la primera asamblea, se vio que se había conseguido, en qué se había fallado, qué había cambiado en la sociedad, por lo tanto, qué había que desarrollar. Aquí fueron tres ejes fundamentales que se basaron en los adultos mayores y el desarrollo, es decir, capacitarles para que se enganchen a ese desarrollo y no se queden fuera, que puedan incluso tener algún empleo, que puedan desarrollarse culturalmente, educacionalmente, etcétera, etcétera. Es decir, que la persona vaya más allá de una jubilación, inactiva. Mejoramiento de la salud y el bienestar de los mayores, es decir, aquí pues se va a tratar la cronicidad, aquí se habló también mucho del SIDA, que veníamos de una época del SIDA muy cruda en años anteriores, gente que llegaba con VIH a mayores, y todo lo que viene siendo la salud específica de los mayores. Se puso ya el foco aquí. Y también la creación de ambientes favorables y apoyo a los mayores. Aquí se hablaba de la cultura, de la imagen del mayor en la sociedad, se empezó a hablar de combatir el edadismo, y también entre esos ambientes favorables pues hablamos de la propia vivienda, de las estructuras sociales, de salud, cosas como la telealarma, asistencia a domicilio, pues todo este tipo de cosas. Ya empezó en 2002 el mundo a tener en cuenta que estas cosas eran importantes para llevar a cabo un envejecimiento óptimo. También otro movimiento a nivel mundial fue el considerar ya el maltrato a los mayores como un problema de salud. Así también lo hizo la OMS, ya lo considera un problema de salud fundamental, inició campañas contra el edadismo, sigue llevándolas a cabo, y contra el maltrato. se hizo la declaración de Almería, donde se definió lo que era un maltrato, con todas sus vertientes y todas sus esferas, y también se creó la Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Mayor, y con todo esto se puso de manifiesto que este fenómeno existía y que desde las instituciones mundiales, europeas y nacionales había que combatir. El año 2012 se denominó el Año Europeo del Envejecimiento Activo. Y el envejecimiento activo, quiero recalcar que no es solo hacer cosas, no es que el mayor haga cosas, sino que el mayor esté activo, que sea dueño de su propio proyecto vital. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió el envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que éstas envejecen. Es decir, no solo que hagan cosas, sino que tengan la oportunidad de estar sanos, de participar en la sociedad y de estar seguros, porque si no estamos seguros, si no estamos participativos, no vamos a estar activos. Y bueno, quería acabar con esta imagen, este esquema de Fernández Ballesteros, que realizó múltiples estudios y muy valiosos sobre el envejecimiento, y en concreto el envejecimiento activo, lo que venía a decir Fernández Ballesteros es que cada persona tiene una manera de envejecer, que va a haber unos factores propios en el nivel micro, pues de genética, de biología, de tus hábitos, incluso de tu cultura, tu conducta social, que van a decir si tú vas a poder tener un envejecimiento activo o no. Pero también hay factores en el meso, es decir, dónde vives, el apoyo social, el apoyo familiar, si tienes dinero, si no lo tienes, si vives en un ambiente facilitador, si vives en un ambiente rural, que no puedas llevar a cabo un envejecimiento activo. Si no, las estructuras no te permiten participar de la propia estructura, no vas a poder llevar un envejecimiento activo. Y para que esto meso se lleve a cabo, el nivel macro es el que tiene que funcionar. Y de ahí que haya estos movimientos políticos que comentaba antes, ¿no? Donde se intenta que haya un sistema de salud, de educación, de protección social, que lleve a que haya un ambiente favorable y donde las personas con unas cualidades puedan llevar a cabo un envejecimiento activo. Entonces, a pesar de que las personas mayores son muy heterogéneas, tanto su propia idiosincrasia como dónde viven y las políticas de su país van a influir en que puedan llevar a cabo este envejecimiento activo. Así que nada, estas han sido las políticas más importantes. Hay muchas otras, podéis encontrar muchas otras en la red, pero estas creo que son las más importantes que se están llevando a cabo, que todavía siguen en marcha, para conseguir que los mayores pues tengan un envejecimiento óptimo y activo. Un saludo.